Hola, hola, hola. Lo prometido es deuda. Ya dejando la garineta atrás, que volvió ya al taller, ya pasó todo el frenesí. Ya entramos a tierra a la derecha con Roland Garros y Napo. Como lo prometimos, teníamos ganas de crear un programa quizá más cortito, pero más o menos para hablar de lo que se viene, que son unas tremendas semifinales y bueno, y un par de semifinales que también se jugaron hoy día en el cuadro femenino. Santiago, ¿hay podido ver algo, no? Porque yo no.
Mira, vi de los cuartos de final, que más o menos donde nos quedamos, pude ahí estar viendo ahí un poquito de todo, un popurrí, así nada como sentado a nivel perfecto, pero sí vi harto del partido de Berrettini con Djokovic, lo mismo un poco con Nadal, Schwartzman, y un buen pedazo del de Medvedev con Tsitsipas, como de los cuartos de final. No, de Zverev con Fokinovic, pocaso. No, vi el resumen nomás y parece que Fokinovic dejó mucho que desear, independiente que Zverev está en muy buen nivel, pero fue un 6-4, 6-1, 6-1. Dicen que el tipo no salió ni a jugar, así que me creo que hay que comentar mucho de eso. Sí, comentar como la. A ver, un poquito así como mi sensación de los partidos. Voy a ir del menos emocionante al más, po. Para mí, bueno, Zverev Fokinovic, no mucho que comentar. Sí, lo que he visto de Zverev es que está sacando muy bien. No es una sorpresa que tenga un gran saque, pero un gran sacador como Zverev sacando muy bien siempre va a ser peligroso y tiene todas las herramientas, le pega fuerte, un jugador completísimo. El actual ganador de Madrid, recordemos que se despachó a Nadal en dos sets. Está bien, no es el campeonato de Nadal dentro de los campeonatos de arcilla, pero es un antecedente a considerar. Después yo creo que lo que vendría habría siendo un poco el Tsitsipas Medvedev, que tuvo un momento en el tiebreak y en el tercer set. Puta, es complicado explicarlo porque llegaba un Medvedev que nadie daba un peso por él, porque esa es la verdad, y sorprendió, y igual yo creo que podría haber empujado a Tsitsipas a un cuarto, como que al final como que se anduvo rindiendo, y creo que una muy buena postal es la que deja cómo termina el partido con este saque por abajo, que sin decir que ya es una weá muy displicente hacerlo en un match point, Medvedev estaba sacando, weón, 5-6, y ventaja y match point Tsitsipas, pero él estaba sacando bien, no había razón para tirar esa weá. O sea, si el weón hubiese querido pelear un poco más el partido, podría haberlo peleado, podría haber hecho quizá un saque red, weón, podría haber tirado un buen primer saque, en fin, como que...
Y el tiebreak igual es para cualquiera, o sea, no es para cualquiera.
Exactamente, y después lo empujaba ya a un tiebreak y bueno, weón, lo que le pasó un poco a Djokovic con Berrettini, weón, lo tenía ahí a 5-4 arriba en el tiebreak, y con sus dos servicios y se lo dieron vuelta y terminó estirándolo a un cuarto set que también se le complicó y que podría haberlo perfectamente estirado a Berrettini a un quinto, weón, que ahí vamos a comentar eso, pero eso es como mi sensación así muy, muy puta por arriba del Tsitsipas Medvedev. Sí, Tsitsipas está en un peldaño más arriba que este Medvedev. Le dio la mano de vuelta en la paliza que le dio Medvedev a Tsitsipas en la semifinal del Australian Open. Recordemos que esa fue una paliza. Esta también se acercó un poco a eso. No sé si tanto en el score, porque el score es 6-3, 7-6, 7-5. No es una así real paliza, pero en el juego Tsitsipas está muy fino, el derecho le está corriendo pero demasiado, demasiado bien, tiene un derecho invertido buenísimo y está sacando muy bien, y dependiendo de cómo vamos a ver mañana la semi con Zverev, mantengo lo que dije al principio este Roland Garros, que Tsitsipas es el rival más peligroso que puede enfrentar Nadal hoy en día en arcilla y en Roland Garros. Está muy sólido. Esta era una prueba entre comillas de fuego. Recordemos que Medvedev también venía de aplastar a Garín, pero jugando un tenis increíblemente bueno, o sea, sorprendentemente bueno. Y si bien Tsitsipas no lo dejó jugar como sí lo dejó jugar Garín, ahí se nota mucho la diferencia entre un jugador como Tsitsipas y como Garín. Y ahí es cuando uno se da cuenta, bueno, realmente en el tenis masculino, la dominancia se diría, el dominio, perdón, de estos 6-7 jugadores es tremendo. Voy a agregar en esta gira y me voy a tragar todo lo que he dicho contra Berrettini, porque me sorprendió un espíritu de lucha tremendo contra Djokovic. Me paso ahora al partido con Djokovic, y con Berrettini. Ahí, no sé si tú pudiste ver algo, pero los primeros dos sets de Djokovic, perfectos. O sea, creo que el primer set tuvo 3 errores no forzados y el segundo set tuvo 1. Contra un Berrettini sacando realmente bien, igual se lo comió 6-3, 6-2. Le bastó un quiebre en el primer set y 2 quiebres en el segundo. Y hasta eso era partido controlado, pero un Berrettini que no estaba jugando mal, sino que era un Djokovic realmente descollante. Le salía todo, le entraba todo, devolvía todo. Berrettini es un jugador que tiene un derecho potentísimo y un saque muy potente. Y donde pasa un poco la debilidad por su juego, diría yo, principalmente es por su movilidad en la cancha. No se notaba mucho la diferencia en su movilidad con Djokovic. Y bueno, eso paga. Bueno. No sé si opináis un poco lo mismo.
Es que sí, es que hay ciertos malos matchups. Y en este caso, un weón que es como Berrettini, que está demasiado apalancado en el derecho. Creo que son el tipo de rivales que Djokovic los come con papas fritas. Yo creo, por ejemplo, guardando las proporciones, si es que Fernando González yo creo que Feña González lo hubiera pasado muy mal con un buen como Djokovic.
Muy mal. Y de hecho, te puedo poner otro ejemplo más de verdad, en la línea un poco, guardando las proporciones, como tú decís, del Potro.
Sí, sí.
O sea,
sí,
del Potro le hacía mucho más partido a Nadal y a Federer que a Djokovic.
Sí.
Siempre. Y no sé cómo estar en el head-to-head, pero no me extrañaría ver que nunca la haya ganado, weón. No tengo un recuerdo, weón. ¿Vos tenías uno? Sí,
no,
ya muy...
No, Wimbledon, no. No sé. No, a priori no. Pero claro, es mal matchup. O sea, cuando yo hago el disclaimer al tiro al principio del programa. No he visto casi nada porque he estado tapado un pega, lo he estado pasando pésimo esta semana. Así una weá horrible. Pero yo no me vi, no me llamó la atención el resultado, porque más allá de que Djokovic, si bien no es como que haya estado jugando, pues, ay, un mini comentario del partido con Musetti, weón. Que hablamos de, tú hablaste de lo de Medvedev, que este weón que sacó por abajo, como que en el fondo como entregó un poco el partido al final. Qué heavy la diferencia, y ya han pasado algunos días y me imagino ya todos lo vieron, pero qué heavy la diferencia entre Federer, que se retiró, que le ganó a Kepfer, y después no jugó la última ronda con Berrettini, precisamente. Después con el weón de Musetti, que bueno, jugó un partidazo contra Djokovic los dos primeros sets, y después se le acabó la encina, weón, y con suerte pasa la pelota para el otro lado, y está bien, pero no terminó el partido, weón. Y las explicaciones que dio después
fueron bien...
Sí, no, impresentable. Sí.
Sorry, perdón, un paréntesis, weón. Puta, se me había olvidado lo del Potro que cuando se lo pitió para los Juegos Olímpicos, po, weón. Puta, weón, gran error, weón, me acabo de mandar, weón, ¿ah? Y estaba viendo ahí el head-to-head, es 16-4, weón. Yeah. Y le ganó ahí en un Master 1000, weón, en Indian Wells, en la medalla y en la medalla olímpica en el bronce de Londres, también se lo pidió. Pero ahí Djokovic venía completamente desarmado, me acuerdo, después de haber perdido, creo que la semifinal la había perdido con Murray, weón. Pero eso, weón, sorry con lo que estáis diciendo. Estoy 100% de acuerdo. O sea, lo de Musetti es penca, sobre todo cuando lo comparáis con Federer, weón. Porque Federer, o sea, todas las críticas que le dieron a Federer, no todas las críticas, en verdad son dos compadres que tienen que haber criticado el retiro, y una vergüenza lo de Musetti, en el sentido de, weón, eres un pendejo joven, si te ganan 6-0, 6-0, los últimos dos sets te los bancáis nomás, pues, weón.
Sí.
O sea, el hecho de decir, no, es que no estaba con un poquito de como de calambre, pero estaba bien, no estoy lesionado, y sino como que quería evitarle este bochorno al público, ¿cachai? Como que el público no se merecía ver esto. Esa fue un poco la explicación.
Qué mala
padre, explicación. No, mal. Muy, muy mal, weón. Bueno. Ahí Musetti se... Y creo que ahí quedó muy... la comparación es muy fea, pues, weón. Porque tenía un viejo como Roger, con todo respeto, de 39 años, que lo ha ganado todo. Y aún así, volviendo una lesión y todo, es capaz de estirar un match para terminar de ganarlo, weón. Sí. Sacándose la chucha y jugando, weón, una cantidad de tiempo impresionante respecto a lo que venía jugando y todo, sabiendo que se iba a retirar en el próximo partido, versus un tipo como Musetti que no quiso luchar hasta el final. Entonces se ve muy feo el contraste, se ve muy muy feo, weón. Ojalá que haya sido, sí, como un taldo, muchos de los que hemos visto de grandes jugadores, por el mismo Djokovic, ¿cachai? Lo que hablábamos hace miles de programas, el hecho del Faker Beach, ¿te acordáis? Que vos lo comentabas, sí. Es como algo que está ahí presente, pero no, lo de Roger es tremendo. Y yo creo que también había un poco de orgullo deportivo de Roger de decir, compadre, nunca me he retirado en cancha de un torneo, no lo voy a hacer ahora. No voy a dejar que la gente me diga que me puse viejo, güey. ¿Cachai? Esa es mi sensación también, creo que sí. Hay un poco de eso, y que está muy bien que esté así, ¿cachai? Si al final es orgullo deportivo, y el orgullo deportivo hay que mirarlo de una perspectiva positiva.
Sí, no, 100% de acuerdo. No, sí, por eso me acordé con el comentario que dijiste, me dije, sí, no, esto amerita comentarlo y ese contraste. Yo creo que sí, o sea, el Musetti yo creo que pecó de cabro chico en el fondo. Son cosas que un cuánto años tiene, 19, no sé.
Sí, no, 100% de acuerdo.
Pero en fin, oye, y la de Nadal con
Schwartzman.
Schwartzman, sorry. Sí. No. Yo vi pedazos de esa, sí, weá.
Mira, solo para terminar un poco del encuentro de Djokovic con Berrettini, y un poco para ser justos con Berrettini. Berrettini demostró que un jugador que le puede jugar de igual a igual a Djokovic, es un jugador que luchó, weón. Que luchó mucho, que el público como que vio eso, y el público iba por Berrettini porque quería ver más tenis, y se dio toda esta situación de que a mitad del cuarto set, que siempre fueron parejo, a ver, Berrettini no le pudo quebrar el saque a Djokovic en todo el partido, no pudo, con un Djokovic sacando muy bien, pero aún así, y a pesar de verse el partido controlado, y de hecho Murray tuiteó el principio del cuarto set, cuando Berrettini venía embalado después de haber ganado el tiebreak del tercero, tuiteó, compadre, le ha puesto mi casa al guan que quiera, que este partido se lo queda a Djokovic igual. Y es esa sensación de que igual te va a ganar, weón. De que vaya a remar, de que vaya a pelear, de que igual te va a ganar, pero muy bien por Berrettini porque dio un gran espectáculo, weón. Le salieron puntazos, weón. Estuvo muy entretenido el partido. Estaba sirviendo increíblemente bien, weón. O sea, sacó realmente la raja. Y yo creo que un poco del resumen de esta weá que te estoy diciendo, como de esta tensión y el hecho de que Berrettini empujó y llevó, no sé si al límite a Djokovic, pero lo hizo preocuparse, y mucho, es el festejo final de Djokovic. El festejo final de Djokovic es un grito así desatado, del mismo nivel como si, bueno, hubiese ganado un Grand Slam, weón.
Sí.
Fue muy, muy como así de descomprimir, una mezcla entre, yo creo que, tensión, rabia consigo mismo, porque recordemos que el weón se cayó, puta, en la mitad de un punto, weón, y este weón es orgulloso y se rompió la mano, estaba todo manchado, y yo creo que hasta cierto nivel el weón dijo, puta, no puedo estar viéndome así con Berrettini, no sé, weón, o sea, estoy pensándome miles de rollos para tratar de decir cómo se acumuló tanta rabia en un jugador que tenía relativamente controlado el partido, weón. Sí. Relativamente quizá, controlado.
Quizás será, y estoy especulando, quizás habrá sentido de que si perdía el cuarto, perdía el partido.
Puta, puede ser, weón. O quizás sentía que si iba un quinto lo iba a ganar, pero si iba a desgastar una hora más de tenis, po, weón. Y sabiendo que el weón tenía que estar entero contra Nadal también. Esto es pura especulación, pues, pero. Sí. Pero un poco eso es como la imagen que me dejó. Y lo otro es como el contraste que estamos viendo hoy en el mundo, weón. Puta, una primera sesión en la noche que se juega con público, porque la adelantaron. Originalmente se jugaba a las 3 de la tarde de Chile, no sé qué hora será en Francia, y esta la adelantaron para las 2. Entonces como que se vio un ambiente público, estuvo muy entretenido el ambiente, weón. De hecho, en la entrevista que hicieron la conferencia de prensa, después dijo él que él sentía que esta weá fue muy, tuvo mucho ambiente de Copa Davis, weón. De hecho, weón, en el primer set le gritó un punto en la cara a un weón del público. Se dio vuelta. O sea, así ya de tenso estaba el match. Entonces yo creo que todo eso desencadenó un poco en el... Ah, y después, perdón, mitad del cuarto set, para poder sacar a la gente, tuvieron que suspender el partido. Obviamente me decía, ya sí, obvio que tienen que suspender el partido para sacar a la gente. Sí, bueno, pero los jugadores se fueron al camarín, porque la gente no quería irse. Entonces, mi sensación es que la única forma de que el torneo tenía para echar a todos los jugadores que estaban era, compadre, los jugadores se han partido y no van a salir, hasta que ustedes se vayan. Así que, y después de toda esa weá, esa adrenalina con público y todo, siguieron jugando a un gran nivel hasta que ya Djokovic pudo quebrarle y cerró 7-5 en el cuarto. Yo creo que un poco toda esta sensación, puta, este sub y baja, weón, como de emociones, llamémoslo así, terminó siendo un encuentro espectacularmente bueno, probablemente uno de los mejores partidos del campeonato, al menos de los que yo he visto. Y con un Djokovic intimidante los dos primeros sets, weón. Y el tercer set no lo jugó mal, weón. Lo tenía en el tiebreak, weón. Y, puta, con esto cierro este partido. No sé si te acordáis, 2019 fue que Djokovic volvió a jugar, o 2018, no me acuerdo. En 2018, que el weón ganó. 2018, que el weón ganó Wimbledon y que le ganó la semifinal a Nadal en un partidazo. En esa época Djokovic no perdía tiebreaks, weón. Y hoy día, y sobre todo este año, su récord en tiebreaks está a la baja, weón. Diría que 6-7 abajo. Entonces es un jugador que ya algo le está pasando en los tiebreaks. En un momento era como su nicho, weón, y decir, compadre, aquí me los pongo. O sea, la misma final de Wimbledon con Roger, la última final, no sé, que se jugó en Wimbledon, no le ganó todos los tiebreaks nomás. Si te acuerdas, ganó los tiebreaks, nada más. Se dedicó a jugar el partido, llevarlo a los tiebreaks, y en los tiebreaks jugó mucho, mucho mejor y como que subió su nivel. Ahora ese Nole no te está ganando los tiebreaks así. Entonces, eso es como un poco respecto del anterior que veíamos, pero sí con un gran nivel, y Berrettini le jugó bien y estuvo entretenido. Y por último, yo creo que pasamos al gran Diego Schwartzman, Juan, que no deja de sorprender que sea el desde el 2017... Nadal ha perdido solo 4 sets en Roland Garros. Solo 4. 2 de esos 4, el 50%, se los sacó el peque. Bueno, más respetable que la chucha. Es como ganarle el partido.
Sí. Sí. Hubo también muchos puntos. Yo no lo vi, yo vi pedazos nomás. Pero me llamó la atención que hubo varios puntos que Schwartzman, sobre todo con ese derecho, con ese revés cruzado corto, bueno, lo dejó parado, weón. Bueno. Era realmente impresionante. Y son pocas las veces que tú ves a Nadal que se queda parado, weón.
Sí, le puso un par bien, bien, como tú decís, súper esquinado, cortitos, pero fuerte, con intención. No, weón, el Peque es un tremendo, weón, jugador, weón. O sea, weón, un weón que no tiene saque, un weón que un buen saque, así, un saque fuerte, fuerte. Schwartzman va a 180, no va más que eso, weón. Entonces con esas limitaciones, o sea, de hecho hubo un set que se quebraron, creo que hubo tres quiebres seguidos y vuelta, weón. Lo que te habla de la capacidad de concentración de Schwartzman, que sabe que él juega más casi que de igual al quiebre que su saque, ¿cachai? Es súper complejo y no tiene puntos gratis, weón. No tiene puntos gratis, y contra un weón como Nadal más encima, weón. Ahora con lo de Nadal, sí, lo que es increíble es como que... Y quizá este partido le sirvió a Nadal, weón, vamos a decir, pero ¿por qué la más? Porque quizá Nadal necesitaba sentir que lo extremaran un poco, ¿cachai? Que lo incomodaran un poco, que le sacaran un set, para ver él primero cómo reaccionaba, y metió quinta, y ya el cuarto set fue una broma, ¿cachai? Fueron puros 6-4, 6-4, 4-6, 6-4, y después ya el último set fue un paseo, porque también ya Schwartzman sabe que no puede más, y porque Nadal es invencible en Roland Garros, po, cuasi invencible, po. Siempre hay una cuota, pero muy entretenido partido también, cuando los primeros tres sets, muy entretenido, bueno. Y ya a mitad del tercer para arriba y el cuarto Nadal nivel animal, y el Peque ya nada que hacer, bueno. Y era obvio, ¿cachai? Como cuando uno ve el partido y Schwartzman le gana el set, igual sabe que Schwartzman no va a ganar, weón. Eso es lo curioso. O incluso sabéis que incluso se va a acabar en 4 sets, porque porque la diferencia es demasiada. Son, o sea, él, Nadal y Djokovic son jugadores para mí de otro planeta, weón, de otra categoría. O sea, Djokovic creo que va por su final, semifinal número 40, weón. Así que eso, pues. No sé qué más decir de estos cuartos, weón. Traté de hacerlo como in a nutshell.
No, buen resumen, weón. Sobre todo para mí, que apenas vi, no vi mucho. Sí, ahora lo que sí es, no es llamativo, sino, o sea, bueno, es algo, creo, positivo. O sea, al final terminaron llegando los que tenían que llegar, weón. O sea, yo creo que no se podría haber pedido mejores semifinales, la verdad. O sea, por un lado tenéis, y bueno, ya se juegan mañana, Zverev con Tsitsipas por un lado, es como la semifinal Next Gen, y la otra semifinal Old Gen con Djokovic y Nadal.
Sí, un lindo contraste.
Sí, ¿quién gana?
Ay, maricón, me estáis tirando todo a mí, no parte vos, pues, weón. No, a ver. Yo digo Nadal Tsitsipas, esa es la final.
Sí, no, yo estoy 100% verde.
De hecho, creo, cachate la hueá que decir, creo que es más probable que Zverev le gane a Tsitsipas que Djokovic a Nadal.
Ah, sí, 100% acuerdo. De hecho, te iba a decir, para mí es Nadal, y es más, me lo voy a jugar un poco más, Nadal fácil.
Entonces,
fácil.
Como 3, la final del año pasado.
Sí, máximo 4 sets, máximo.
Yo creo que no pasa de 4 sets tampoco, weón. No.
Y más o menos...
Es que lo tiene medido, weón. Lo tiene medido en arcilla, weón. Si es... Ya, por mucho que uno, yo, o sea, que súper sorprendido con el nivel de Djokovic con Berrettini, a diferencia del nivel que lo vi con Musetti, weón. Yo con Musetti lo vi bastante más dubitativo, weón. Y quizás lo descolocó. Sí. Y creo que eso lo hizo partir un poco mejor. Y se metió los dos tiebreak 7-6 y dijimos, weón, puta, este weón de Djokovic va a tener que remar harto con un Musetti que se veía entero, pero ya después se le acabó todo, ¿cachai? Se le acabó la cabeza. Y se le acabó el físico. Pero aún así todo, y ahora este partido con Berrettini, que fue bueno, son jugadores distintos, y yo creo que Nadal le tiene tomada la mano a Djokovic, y yo si tuviese que apostar en serio plata, yo apuesto Nadal en 3-0.
Sí.
Lamentablemente, porque me gustaría ver un partido más apretado, me gustaría ver un partido a 5 sets, y uno los ve siempre con la esperanza de que eso pueda ocurrir. Pero lo veo difícil, bueno, creo que le tiene súper media la mano, viene a jugarle en Roma, donde Djokovic jugó muy bien, güey. No olvidé.
¿Paga 3 el que gana en set corrido?
¿Paga 3? Ese no está malo para tirarlo, güey. O sea, si Nadal gana, en 3 set corrido te pagan 3.
Sí.
¿Y cuánto paga el partido? 1.20, 1.40.
1.40, 1.35, 1.40.
¿Y cuánto paga Djokovic sobre 3?
Sobre 3, sí.
Y yo con set corrido no paga, po, weón. Esa weá paga 1000.
Esa weá paga, claro, paga como 10, no sé.
O sea, lo que sí es claro, weón, es el desarrollo del primer set. Si el primer set lo gana Nadal, no hay opción. Eso está tapado en piedra, weón. Creo yo. Sí. Si Djokovic llega a ganar el primer set, ya, ahí puede que hablemos de algo distinto. Pero igual no, weón. Igual lo hubo. No creo, porque bueno, ya está todo dicho, bueno, los últimos creo que 5 o 6 enfrentamientos en arcilla no ha podido simplemente Djokovic, y es más, o sea, cuando uno ve la estadística en Roland Garros, es un 7-1, bueno, contundente, bueno.
Sí.
Un 7-1 contundente. Entonces no sé, yo lo veo difícil. Bueno, estos buenos se conocen absolutamente de memoria. Va a ser su partido número 58. Si Nadal se queda con el partido, que probablemente es lo que pase, van a quedar igualados en el head to head a 29, ¿cachai? Está linda la cosa, po. Sí. Lo que sí creo que es importante es que esto te demuestra que, por ejemplo, el head to head en Grand Slam es 10-6 a favor de Djokovic. Y de ese 10-6 es 7 en Roland Garros. 7-1. Lo que te dice dos cosas. Primero, lo dominante que es Nadal contra todo el mundo, y bueno, contra Djokovic aún más, no sé, por la cantidad de veces que se han enfrentado en arcilla. Pero por otro lado te dice que Djokovic es un jugador mucho más consistente en los Grand Slam que Nadal, diría yo. Porque tiene más semifinales de Grand Slam, y en el resto de la superficie, no, o sea, es al revés, como el juego de ganados perdidos, en fin. Así que nada, pues creo que no, creo que ya hemos dicho todo, ¿no? No, si Nadal juega como está jugando, como jugó contra el Peque, se lo terminó fumando, está difícil, man. Está difícil. Y Nadal se agranda en esta cancha, el patio su casa. Ahora, lo que sí creo es que en este partido, Nadal, o sea, Djokovic tiene más posibilidades que en una final. En una semifinal tiene más posibilidades que en una final. Es lo único que puedo hacer.
Sí, porque el rival lo dijimos antes, el rival va a vencer a Tsitsipas. Y ahora, bueno, pasando a la segunda semifinal, que también estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste tú, está un poco más apretada, pero igual Tsitsipas sigue siendo para mí también favorito.
Sí, es
favorito. Para mí, lo de Tsitsipas pasa por dos cosas. Pasa que, bueno, si saca increíblemente bien, lo puede llevar a tiebreak y de repente forzarlo y meterle de repente una buena volea y listo, chao.
Sí.
Pero depende, pero al final es de consistencia y Tsitsipas se ve como un buen bastante más consistente que Zverev. Bueno.
Está jugando un kilo. Bueno. Y lo otro es que Tsitsipas tuvo que enfrentarse a un rival de peso, weón. Sí. Y lo sacó adelante y lo sacó con categoría. Entonces, sí. Set.
Medvedev casi no perdió tuvo, set, ¿no?
Sí, perdió, pero poco. Perdió un set con Isner, weón.
Ah.
Que siempre sí, le trae. Que siempre lo complica, weón.
A Isner le sacó dos a Nadal, pues, weón, una vez en Roland Garros. Entonces,
tal cual.
No. Sí, no, pero el resto han sido puras palizas. Y mira, si toda su gira sí ha sido una weá de loco, weón. Claro, ganó claro. Monte Carlo. Llegó a final con Degao, sí. Ganándole un set a Nadal. En Madrid ya, perdió con Casper Ruud, probablemente ya. El resultado medio perdió con Djokovic en Roma, entré. Ganó Lyon y después ahora también apenas perdió un set, bueno, en unos 3-5 partidos, bueno.
O sea, mira, cuando uno lo ve en perspectiva, ¿quiénes llegaron a la final? El ganador de Monte Carlo, Tsitsipas. El ganador de Madrid, Zverev. El ganador de Roma, Nadal, y Djokovic, que si bien no hizo una gira arcilla, igual hizo final de Roma, y es Djokovic, el número uno del mundo. O sea, llegó el número uno del mundo y los tres guanes que mejor jugaron la gira arcilla. El tenis masculino es completamente distinto al tenis femenino en cuanto a la consistencia de los jugadores que son top 10. O top 6, los 7, 8 mejores jugadores. Es abismal. ¿Eso es bueno o es malo? Depende cómo se mire, púa. Hay gente que le gusta que hayan sorpresas y que pase lo que pasa en el tenis de mujeres. Por ejemplo, ahora, las semifinalistas, esta es la segunda vez en la era Open que cuatro mujeres que llegan a la semifinal, que los cuatro semifinalistas, es primera vez que juegan una semifinal de Grand Slam.
Sí.
¿Cachai? No, primera vez, segunda vez. La otra fue una weá en Australia en el 78 que estaba escuchando y que era otra época, no viajaban todos los jugadores, etc. Entonces, y hoy en día la que era la gran favorita que quedaba al final del cuadro era la campeona defensora, no tengo idea cómo se pronuncia el apellido, Iga Swiatek, sí. Como sea, sí. Hizo un partido y de ese lo vi, jugó con María Sakkari, con la griega. Y fue un buen partido. Oye, María Sakkari, compadre, yo no me subo a un ring con esa mina ni cagando. O sea, fit a más no poder. O sea, Juan, me saco el sombrero, ¿cachai? Esa es una preparación física. Jugó la raja, pero hoy día perdió, weón.
Sí, pues, perdió con Krejcikova. Que ni siquiera era sembrada la Krejcikova. No, o sea, no la teníamos mucho en los libros, weón.
Nada,
weón. Es 33 del mundo. Y sí, pues bueno, ahora se metió. Había hecho sí final en Estrasburgo, o sea, lo había ganado, perdón. Pero claro, Estrasburgo tampoco era un campeonato así tan en Roma había perdido también con la Swiatek en 3 sets. Pero sí, yo creo que hay un cambio de guardia en el tenis femenino más profundo del que hay en el tenis masculino, porque en el tenis femenino hasta hace poco tenía ahí aparte de Serena Williams, no sé, pues tenía ella...
A Simona Halep la tenía, claro, ahí pegando.
A la Caroline Wozniacki, pero ninguna de ellas fue tan consistente. Ellas fueron como las Leighton Hewitt, de alguna forma, de su época.
Sí.
Con el respeto para Leighton Hewitt y, no sé, Roddick, que fueron Ferrero, que fueron estos... Sí. Estos número uno como circunstanciales, ¿cachai?
O sea, el mismo hecho también el Grand Slam que ganó Sofía Kenin, ¿cachai? Nadie la tenía en el radar, po. Sí. Eso no pasa en el tenis masculino, ¿cachai? Y vuelvo a decirlo, no sé si es bueno o malo. Yo, y esto ya es de gusto personalmente, yo quiero ver partidos de leyendas y de los mejores. Y me encanta, por ejemplo, que lleguen estos cuatro a la final, ¿cachai? Porque son los cuatro buenos que han jugado la mejor jerarquía, los que han sido los más consistentes, y uno quiere ver el partido entre los mejores y de repente no entre como un compadre muy aparecido, como fue lo que pasó un poco en la semifinal de la Australian Open entre Karatsev y Djokovic. Pero ese soy yo, weón. Hay gente que le gusta que existan sorpresas, que le gusta que se metan distintas jugadoras y ver nuevas caras, en fin. Creo que es un tema netamente de gusto. Yo prefiero la consistencia, pero ese yo, weón.
Sí. Ahora, yo te aseguro que los marqueteros de la WTA lo único que quieren es que hayan superestrellas, porque al final, lamentablemente, el público casual vive un poco de la imagen, y esto aplica para pa el tenis, aplica para la política, aplica para cualquier actividad humana donde estamos llenos de estímulos. Entonces tú al final necesitas íconos, necesitas figuras con las cuales
colgarte para el marketing, obvio, para todo.
Entonces, al final, claro, entonces yo creo que en la WTA hay como una especie como de cambio de guardia, porque bueno, Serena Williams, aunque le pone, bueno, volviendo a la cuestión de la competencia, el partido que yo sí vi fue el que perdió con Rybakina. Son interesantes esos partidos, porque Serena Williams siempre tuvo estos partidos en Grand Slam que de repente la sorprendían, pero después su rival, por estar jugando con Serena Williams, o se ponía nerviosa o de repente Serena Williams se metía un poco en el partido, se lo daba vuelta, y acá ya no pasó, ¿cachai? No. Fue porque aparte la Rybakina fue como hielo, weón, como buena rusa, no se puso nerviosa, lo sacó adelante, y bueno, y Serena Williams también ya está pasado su, yo no sé cuántos años tiene ya Serena Williams.
39.
Sí,
no, o sea, 39, creo que tuvo un parto súper complicado, bueno, o sea, un milagro que esté jugando y que esté llegando a cuarta. No,
igual está séptima sembrado, bueno, sí, está todavía a nivel, pero yo creo que todavía falta como que se consolide, no sé si entre la Coco Gauff, quizá, bueno, y Naomi Osaka, que posiblemente, o sea, pueda ser la próxima superestrella, por nivel. Pero todavía como que no termina de amojonar. Es como un poco como la Next Gen hace 3 años y sin los Big Three, básicamente, lo que está pasando en el tenis femenino. Esa es mi sensación.
Sí, pero incluso menos, weón. Porque igual no... Es súper inconsistente en general. O sea, puta, yo lo veo difícil que así... Se puede armar esta especie de tour único entre hombres y mujeres, weón. Porque al final, como tú decías, al final todo tiene que vender y todo tiene que hacer, y al final tú, cuando querías hacer como un partnership con alguien, tenés que demostrar que tenés carne para hacer ese partnership, weón. Entonces, en este caso, como que al tenis femenino le falta una figura quizá ya más firme. A mí me encanta Simona Halep, pero y te ha tenido grandes partidos. Pero tenés razón, o sea, un tiempo fue Sloane Stephens, ¿te acordáis?
Sí.
Ganó un Grand Slam, pa, desapareció. Después está otro, la otra gringa, la Madison Keys, un poco lo mismo. Después está esta española, la Muguruza, un poco también lo mismo. Entonces, como que pasan como por un periodo álgido, pum, y después bajan y realmente desaparecen. Desaparecen como de la escena por mucho tiempo. Y yo creo que ese sube y baja, creo que le juega en contra un poco para tratar de armar este tour como femenino, de la mano del ATP, o cómo se llama, no sé, World Tennis Tour, llámese como sea. Y te lo digo un poco porque el tenis femenino, y en esto el tenis, y esto lo hemos conversado alguna vez, le lleva años a los otros deportes en cuanto a exposición femenina. Pero yo creo que mucho de eso partió por la gran rivalidad que tenía Martina Navratilova con Chris Evert, weón. ¿Cachai? Como que tú vas construyendo al final en base a algo, ¿cachai? Después, sí. Y después te vino Steffi Graf, weón. Y después te vino Martina Hingis, weón. Y después vino Justin Henin, weón, con Klim Kleister, ¿cachai? Había una consistencia, habían grandes partidos. Hoy en día eso
se está súper difuminado. Exactamente. Necesita historia, es lo mismo, y es lo mismo, por ejemplo, el ejemplo del básquetbol. O sea, la NBA no sería lo que es hoy gracias a Michael Jordan, y bueno, que ahora había cable y globalización y una serie de cosas, pero sí, necesitáis esos íconos, necesitáis esa historia, y lo mismo se puede decir al tenis un poco con Agassi en su minuto en los 90.
Claro.
Y después, bueno, con Federer y
bueno, Roger. Claro, y como tú decías, en todos los deportes, o sea, por ejemplo, el boxeo es un deporte que está bastante de capa caída precisamente porque no están esas grandes figuras, ¿cachai?
No.
Y eso que en el boxeo en los 70, 80 era una cuestión increíble, po.
Sí.
Pero como que todo eso está así, po. O sea, piensa que Floyd Mayweather, po, con 40 y tantos años, sigue, bueno, es la única estrella que hay y se vuelve a agarrar con Pacquiao, que otro que tiene 30 y tantos años, ¿cachai? Como que.
Y tiene que pelear con un weón que un youtuber, pues, weón. Si claro. No, es la única forma de vender en la weá y hacerla atractiva, porque no. Y no es porque probablemente los otros boxeadores no sean malos, sino que también tenéis que tener ese elemento de carisma.
Exactamente.
Para vender el. Y decir, yeah, weón, estoy macho.
Mucho.
No, sí, mucho.
Está bien, pues, weón. O sea, weón. Es parte de vivir en el. Es parte de ir ahí en el extranjero, bueno, sí, en Estados Unidos.
Sí, bueno, este va a ser, yo creo, el penúltimo programa desde acá, por ahora.
Vamos a estar eventualmente comentando las semis y la final el domingo.
Sí, ahí hacemos un buen resumen y de ahí agarro avión a
Chilito,
a la cuarentena.
A la tierra prometida.
Sí, a la cuarentena, después de 3 años.
Va a ser, oye, pídete una. Hay unas tortas, de todo a pasar el dato, weón, en la. Se me olvidó el nombre.
La
y son tortas, eso, que son más chiquititas, ¿cachai? No es la torta para 40 weones. Es tortitas para 8, ¿cachai? La voy a guardar, torta de lama, encima no se echa a perder y tanto.
Bueno, esa torta de 8 me la como yo solo, weón.
Te la mandáis de una, sí, weón. Te la mandáis de una. No, aparte que en Gringolandia lo que no tienen son buenas tortas, sí, weón. Ese no sé. Velvet cake es un asco, weón. O sea, no es malo, pero me refiero a este frost. Que es pura weón, anidina y azúcar, weón, es pésimo.
Sí, no, o sea, hay millones de weas que he hecho menos, pero sabéis que ya a esta altura ya ni siquiera las pienso mucho. Yo ya he cambiado tanto el viaje tantas veces que ya ni lo pienso, weón. Ya es como ya voy, porque aparte tengo que hacer un trámite tengo que ir a estampar mi visa nueva, mi visa de trabajo y no mi visa estudiante y nada, ya casi es una lata, pero es casi el viaje que debería ser como el regreso a ver a la familia, a ver amigos que no veo hace tanto tiempo, al final termina siendo una cosa casi por cumplir, porque está tan complicado todo y con tantas restricciones, pero ya no puedo seguir posponiéndolo, así que tengo que ir de todas maneras, así que nada, pero por mientras tenemos tenis, mañana tremenda parrilla y ahí espero a ver poder escaparme y ver un poquito. Y ya el domingo con la final ahí estaremos de vuelta ya para darle un cierre a Roland Garros, que ha estado bastante bueno.
Ha estado súper entretenido. Llegaron los que uno esperaba que tenían que llegar. Con sus sorpresas y todo. Pues, o sea, lo de Team creo que es lo más sorprendente por lejos.
Sí, sí. Sí,
que es como la gran sorpresa, de mente que venía mal y todo, pero es Team, es Roland Garros, un campeonato que se le va muy bien, que se haya ido cortado en primera ronda, puta penca. Pero fuera de eso, no hubieron grandes sorpresas, Juan. Salvo, sí, una que otra, pero nada terrible, Juan. Nada terrible.
No, así que nada, dejémoslo hasta acá.
Oye, y perdón, lo último. Sí. Eventual final, Tsitsipas Nadal.
Ah, puta, yo quiero hacer como un salto de fe, leap of faith, y jugármela con que Tsitsipas le gana. Pero es un acto de fe.
Sí. Si tú eres que apostar por Nadal.
Depende cuánto paga. Pero okay. Sí, pero sí. O sea, uno por default tiende a decir como que Nadal va a ganar esta weá.
Sí, yo también. Lo que decía nomás, creo que Tsitsipas es el que le puede hacer más pelea, más que Djokovic, a pesar de que viene bien. Y nada, yo creo que todo se va, lo de Djokovic y Nadal va a depender mucho del desarrollo del primer set, y lo de Tsitsipas con Zverev va a depender mucho, como tú decías, de cómo esté sacando Zverev y cómo esté mentalmente Zverev.
Sí, sí.
Si Zverev está enfocado, uy, es temible, weón. Es temible.
Yo me la juego igual con que va a terminar, bueno, que lo de Nadal va a ser relativamente corto, lo de Zverev con Tsitsipas no va a ser, o sea, no
¿tú dices que Zverev con Tsitsipas se van a 5?
Yo creo que no.
A 4.
Yo creo que no, a 4. Pero al final va a ser. No va a ser como. No va a ser super express, pero igual Tsitsipas lo va a hacer. Lo va a sacar relativamente bien. Y yo sí me la juego que. O sea, no sé si le va a ganar a Nadal, pero yo sí me la juego que Tsitsipas le va. Lo va a hacer total. Lo va a exigir mucho a Nadal en la final.
O sea, mi pregunta es: de todos los partidos que estamos conversando, de Nadal Djokovic, Tsitsipas Zverev y el potencial Tsitsipas Nadal, el más peleado va a ser Tsitsipas Nadal.
Sí. Sí, sí.
Yo
sí.
Estoy de acuerdo con sí. Eso.
Y yo creo que quizá hay un factor que es parecido a lo que tú decís del Djokovic Nadal. Va a ser clave como el inicio del partido, pero Tsitsipas, bueno, si parte pegando. Porque siento que la presión igual la va a tener Nadal, bueno.
Bueno, eso también es, pero la presión en esos temas, sobre todo con Nadal, va de la mano de cuánto tú podáis meterle un poco de presión. Porque si se te empieza a excavar rápido en el marcador, yo creo que no.
Por eso.
Agarrar vuelo en una primera. Sería la primera final de Grand Slam de Tsitsipas. Sería.
Bueno, sí.
Creo que eso también le puede jugar un poco en contra. Pero un tipo maduro que ha jugado partidos importantes, ha jugado semifinales de Grand Slam ya. Entonces, creo que.
Pero
creer que eso no va a ser algo tan, tan decidor, pero hay que verlo.
Pero imagínate ponerte en el escenario que parte quebrando, bueno, 2-0 y después se pone 3-0 arriba con el saque y le gana casi todos los puntos a Nadal.
Uh-huh.
Y con winners.
Uh-huh.
Ahí yo digo que ahí sería un escenario que se le pone, porque aparte se le va a poner, el público se va a envalentonar, ¿cachai?
Chepo.
El weón se le puede venir la pista encima. Así que nada, no sé, yo de nuevo le tengo fe a Tsitsipas, pero te puede terminar la final 6-2, 6-2, 6-1, weón. Es perfectamente posible.
Es perfectamente posible. Pero sí, y recordemos que Tsitsipas ya le ha ganado a Nadal en arcilla.
También, sí.
Sabe lo que se conoce eso, y yo creo que esas sensaciones quedan, weón. Yo creo que de eso un poco también se agarra Djokovic. Djokovic ha dicho que se siente con confianza, weón. Y en general, cuando Djokovic se tira ese tipo de declaraciones, algo pasa, weón. Pasó en esta Australian Open, weón.
Sí.
Pero igual no, weón. Pero igual no. No, es lo que uno quiere ver, weón. Lo que pasa es que yo quiero ver un partido a 5 sets como la semifinal del 2013, creo que fue, weón. Pero uno quiere ver que fue 9-7, creo, el último, no me acuerdo bien. Pero son ganas más que es corazón más que cabeza, pues.
Sí.
Así que nada, pues, pero ojalá que esté entretenido, que esté apretado y que sean partidos buenos. Eso es lo que al final uno quiere, al menos yo. Ya a este minuto ya no está Garín, que es por donde realmente sufrí. Por el resto, uno puede tener una que otra simpatía, pero no se te amarga el día. No más caí, weón. Bueno, no sé cómo se dice, tragáis a Serrín, no sé en cuál dicho.
No, si para eso estuvo el partido del martes de Chile con Bolivia, pues bueno, se fue otro.
Sí, no, ya, paremos la weón.
En fin, ya, oye, dejémoslo hasta acá. Esto ha sido el resumen un poco ya fuera garineta de lo que ha sido Roland Garros y nada, un poco la previa de las semis y como dijimos, vamos a estar de vuelta ya el domingo para comentar lo que fue esa final de un Roland Garros que ha estado bien bueno hasta ahora.
Sí, y quizás después, bueno, hay que ver, pero probablemente después bueno ya la gira de pasto y probablemente nos vamos a poner una previa post-Halle, post-Queens de Wimbledon y después uno, dos, tres capítulos dependiendo de cómo esté Wimbledon y dependiendo de cómo esté
la cuarentena, weón, si, no sé si... Tengo que ver si me puedo llevar el micrófono a Chile, weón, pero sí, ahí estaremos. No, si algo inventamos.
Algo inventaremos. Sí. Bueno, ya bueno, inventamos caleta cuando no había tenis, pues bueno.
Sí, también.
Siempre se puede.
Siempre se puede. Bueno, un abrazo a todos y a todos. Esto ha sido Lucky Losers Tenis Sin Filtro. Nos reencontramos pronto.
Un abrazo a todos.
Chao.